Seguimos recorriendo la información en Río Negro. Tiene la amabilidad de atendernos la titular de UNTAR, Patricia Cetera. ¿Cómo le va? Claudia Beltramino le habla. ¿Cómo está usted esta mañana?
Claudia, buen día. Buen día a todos. Bien, bien.
Bueno, me alegro. Gracias. Patricia, hacía tiempo que no hablábamos. Recién inicia, hace poquitito que usted inicia su mandato y le toca un año desafiante, ¿no?
Sí, muy desafiante. Un año muy difícil. Pero bueno, tenemos un mandato y sobre los mandatos de Congreso seguiremos trabajando con la UNTAR como lo hemos hecho siempre.
Empezaron las asambleas.
Las asambleas comienzan, sí, las asambleas de concentración, según el Ministerio.
Sí.
Para nosotros no, porque en realidad el mandato que tenemos de Congreso, si se aplica la reforma de la transformación, o sea, esta nueva escuela secundaria Reneglina en los 93 establecimientos, el mandato que nosotros tenemos de Congreso es la no realización de las asambleas.
Uh-huh.
O sea, el mandato concreto es, si el gobierno decide implementar la reforma de la transformación en forma compulsiva en la totalidad de los establecimientos de la provincia, nosotros estaríamos presentes para suspender esas asambleas.
¿Estarían presentes donde? En las asambleas para...
Exactamente, en las asambleas de concentración, sí, que comienzan el 1 de febrero, en los Menucos, concretamente.
Ah, o sea que se prevé un año complejo porque va a haber confrontaciones.
Sí, pero lo que sucede es, el tema es muy simple. A los compañeros y compañeras no se les modifica la situación laboral si esas asambleas no se hacen. Uh-huh. La toma de posesión de estos nuevos cargos es el 1 de marzo.
Sí.
Los compañeros siguen con la situación anterior. Aquí el tema fundamental es que nosotros no buscamos el beneficio de algunos, buscamos el beneficio de todos los compañeros y compañeras. Y con las resoluciones de la nueva escuela secundaria, están afectando derechos laborales de muchos de ellos. Uh-huh. Las incumbencias de títulos modificaron la situación laboral y derechos laborales que tenían adquiridos compañeros y compañeras, porque de tener un título calificado con 3 o con 5, en este momento pasan a ser idóneos. Entonces nosotros ya lo planteamos al Ministerio de que esa resolución no la podíamos aceptar. Uh-huh. De la misma manera, eso en cuanto a lo que afecta a derechos laborales, y de la misma manera hablamos de lo pedagógico, con el tema del régimen académico y lo de las trayectorias. Los estudiantes ingresan en primer año, terminan el primer cuatrimestre, no lograron adquirir los conocimientos, pasan al segundo cuatrimestre, no lo finalizaron, pasan a segundo año. Entonces nosotros lo que pretendemos es que esto que se llama repitencia cero no sea achatar el nivel y hacer como que el nivel medio pasa de primero a quinto simplemente como una trayectoria. Hicimos fundamentalmente hincapié en que toda esta documentación, que nosotros la recibimos en carácter de borrador un 15 de noviembre del año pasado, teníamos un mes para tratar un régimen académico, para tratar a su vez el diseño curricular, cosa que no hubo el tiempo necesario tampoco en los diferentes CEM de la provincia. Algunos profesores nos manifestaron, nosotros en una jornada institucional no pudimos analizar 600 hojas, y creo que como no la pudieron analizar ellos, no la puede analizar nadie. Por eso pedimos justamente al Ministerio mayor tiempo, toda la primera parte de este ciclo lectivo, para hacer el análisis, modificar, reformar, mantener un acuerdo con lo que se pide desde el sindicato y con lo que el gobierno pretende, y después realizar las asambleas. Por eso decíamos una toma de posesión efectiva para el ciclo lectivo 2018.
La verdad que me muchísimo estoy procesando todo esto. En principio, digamos, sin ánimo de ofender a nadie, respetuosamente lo digo, ambas partes, si es que se puede decir ambas partes, aunque sea un todo, el Ministerio de Educación y el gremio, ambas partes coinciden en la necesidad de reformular la educación, ni siquiera digo la rionegrina, en el mundo, porque, bueno, está visto que el resultado no es bueno. ¿Es así?
Sí.
En eso
nosotros coincidimos.
Todos están de acuerdo.
Sí.
Y en lo que no están de acuerdo es en la modalidad.
Nosotros trabajamos con nuestra comisión de nivel medio, en donde teníamos la participación del sindicato y dónde estaba la participación del gobierno. Se trabajó en forma conjunta hasta julio del 2016. Se inicia el conflicto porque no hubo reapertura salarial. Ustedes recordarán que nosotros teníamos firmado un compromiso del 15 de febrero de una reapertura para el segundo semestre. Eso no se dio, tuvimos 12 días de paro, una permanencia en el ministerio, y cuando se convoca nuevamente a paritaria, decidimos aceptar la conformación de una comisión pro-inflación. ¿Recordás eso?
Sí.
En esa comisión estuvo trabajando el gobierno, como nosotros, con profesionales en economía, y nosotros sosteníamos el 20% de aumento para el segundo semestre. En ese momento, esta comisión determinó un mensaje simplemente del 4,05. Nosotros ni siquiera ese 4,05 vimos como aumento salarial, ni siquiera retroactivo al mes de diciembre, nada. Así terminamos el año. Entonces, ¿qué pasó? A partir del 28 de julio nos retiramos del trabajo en la comisión de media, y a partir de ese momento el ministerio implementa una serie de resoluciones, todas en forma unilateral, con la firma de uno solo de los vocales gubernamentales, cuando realmente venimos diciendo que en todo proceso democrático existe un cuerpo colegiado que es el que emite las resoluciones, en donde el gobierno tiene sus representantes y nosotros nuestra vocal gremial. No hubo
Patricia,
trabajo, un cuerpo colegiado.
Espere, porque me cuesta procesar tanto. O sea, todos están de acuerdo en que hay que reformar el modelo de educación de la escuela secundaria, pero este trabajo que estaban haciendo se detuvo a partir del tema de la comisión, por un tema salarial.
Exacto. Nosotros tenemos esos 12 días de paro, y a partir de ese momento la comisión de media dejó de trabajar. Por lo tanto, el ministerio, el CPE concretamente, emite estas resoluciones que son las que afectan derechos laborales, y es en donde además se habilita un régimen académico que nosotros decimos no es lo que corresponde para dar garantías, y que ha habido un proceso de enseñanza-aprendizaje concretamente, y que los estudiantes terminan el nivel secundario con conocimientos adquiridos. Acá se habla simplemente de trayectorias.
Pero digamos, independientemente de la discusión que pueda haber formal en esos términos, está detenida esta discusión por un tema salarial. Si se resuelve el tema salarial, vuelven, reflotan el proyecto de la modificación en forma conjunta.
Sí, se resuelve el tema salarial y el ministerio decide no implementarla en las 93 establecimientos de la provincia, estaríamos retomando la discusión. Ahora el ministerio cierra este trabajo en conjunto de media cuando emite todas estas resoluciones y decide implementar la transformación en los 93 establecimientos. Nosotros teníamos la posibilidad de continuar trabajando esto si en realidad la decisión del ministerio y la decisión del gobierno no era la implementación en la totalidad, porque el mandato del Congreso fue claro, fue absolutamente claro. Si se pone en marcha los 93 establecimientos, nosotros no tenemos más nada que dialogar, porque entonces el gobierno lo decide en forma unilateral.
Pero esta es una decisión posterior a la decisión que ustedes toman de suspender el proyecto conjunto a partir de el tema salarial.
Esta decisión es del Congreso efectuado en Jacobacci en diciembre, exactamente.
Pero es posterior, digamos, que en realidad lo que traba esto es el tema salarial. Una vez resuelto el tema salarial, se puede seguir trabajando en conjunto. El gobierno toma a posteriori la decisión de implementar los 93 escuelas, pero esto, en realidad la traba empieza en un tema salarial.
Pero la traba empieza en el tema salarial porque no hay reapertura y el ministerio decide emitir las resoluciones por sí.
Está bien, pero digamos que la traba es por un tema salarial.
No es concretamente un tema salarial. Son dos temas. El salarial es uno y la reforma de la transformación es otro.
Que nace después de, porque estaban trabajando en forma conjunta.
Que nace
se vuelve
cuando
una traba.
Realmente, sí, discúlpame, que nace cuando el ministerio decide continuar con la emisión de las resoluciones.
Está bien, el ministerio, no hablé con el ministerio, no hablé con la gente, pero intuyo que toma la decisión de seguir una vez que ustedes se apartan motivados por la cuestión salarial.
Claro, pero hasta ese momento no se había hablado nada en la comisión de todo esto que salió. O sea, es como que se cortó el trabajo en la comisión y de allí se emitieron todas las resoluciones en donde no habíamos tenido un principio de acuerdo sobre estos temas, sobre esta implementación de las nuevas incumbencias de esta manera, compañeros y compañeras, fuera del sistema porque sus títulos caen. Eso no se había trabajado en ningún momento, como tampoco se había trabajado el tema de las trayectorias y un como sí. Esa es la realidad.
¿Y ahora cómo sigue esto, Patricia?
Y nosotros tenemos un mandato del Congreso que dice que, bueno, no dejaríamos que se hicieran las asambleas de concentración. Y es lo que vamos a llevar adelante si no tenemos la posibilidad de un nuevo contacto con el Ministerio, de una nueva reunión en donde podamos volver a charlar el tema de las resoluciones, volver a conversar lo que se mandató desde el Congreso y por allí buscar otra alternativa. Hasta este momento creímos que íbamos a tener alguna reunión de niveles, pero bueno, no hemos recibido confirmación, oficial de reunión alguna.
¿Y esto lo que implicaría es el no inicio de las clases?
El no inicio de las clases en marzo estaría supeditado a esto y a la propuesta salarial de aumento, digamos. Si hasta ahora se está hablando, igual que en el marco nacional, de un 17 o un 18%, nosotros no lo aceptaríamos. Creo que no solamente la UNTER no lo acepta, creo que no lo acepta ninguno de los sindicatos, ni provinciales ni nacionales. Es un tema que realmente no podría ni discutirse. Nosotros vivimos en la Patagonia Argentina, donde es de público conocimiento que el costo de vida, que los servicios, que la canasta básica no tienen nada que ver con el centro del país o con Buenos Aires. Manejar un 17, un 18% de aumento es realmente irrisorio, podría decirle, porque la realidad es que terminamos un año con la mayor inflación de la historia, alrededor del 42-43%. Y existió en algún momento algún reconocimiento por parte del gobernador de la provincia que se manifestó en algún medio que había superado el 40%. Si hay un reconocimiento expreso de parte de las autoridades de gobierno, nos parece que manejarnos con un 18% anual es imposible que lo pueda aceptar ningún sindicato.
Claro. Patricia, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga un buen día. Vamos a volver a tomar contacto más adelante para ver cómo sigue esto.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Muchas gracias, adiós, hasta luego. Hablábamos con Patricia Cetera, titular.